En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Como les contaron, mi nombre es Juan David Henao. No se me nota de dónde vengo, ¿cierto? No tengo acento. Vengo de Medellín, Colombia. Soy teólogo, recién casado. Estoy estrenando. En el transcurso de la charla les contaré un poquito al respecto. Justamente mi esposa y yo, quien me ayuda también en esta misión de evangelización, junto con mi familia. Tenemos una emisora católica que gracias a la tecnología, pues ya se puede escuchar a través del celular, de la internet. Al final también les contaré un poquito de eso. Bueno, y hoy vamos a compartir un tema de lo que se llama la teología del cuerpo. Juan Pablo II hizo un estudio muy significativo para nuestra Iglesia Católica sobre la sexualidad. Y este tema sobre la sexualidad y la afectividad del ser humano, cómo vivir la sexualidad y la afectividad a la luz de Dios, en la presencia de Dios. Porque justamente la sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Dios se alegra cuando nosotros podemos vivir esa sexualidad de manera correcta. A todo este tratado, a este trabajo complejo, profundo, pero muy importante a la vida de nosotros los creyentes, lo llamamos la teología del cuerpo. Todo un análisis bíblico, todo un análisis de lo que Dios le pide al ser humano para que su sexualidad en realidad la pueda vivir a plenitud. Una vez escuché una charla que me gustó mucho el título y decía algo así, una charla para jóvenes, decía, afectividad y sexualidad, caminos de alegría o de dolor. ¿Y cuántas veces es así? La afectividad y la sexualidad bien vivida es un camino de alegría y es un don de Dios. Pero también la sexualidad y la afectividad mal vivida es un sufrimiento, es una tristeza. En la misma palabra de Dios dice en los libros sapienciales, dolores hay muchos, pero ninguno tan grave como el causado por la mujer en la afectividad. Es decir, lo que nosotros en Colombia llamamos un despecho. ¿Ustedes dicen así o no? O una tusa, ¿cierto? ¿Cómo así un despecho o una tusa? Cuando alguien está pasando por una ruptura afectiva, lo dejó la novia, lo dejó la esposa, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios, dolores hay muchos, pero ninguno tan grave como el causado por mujer. Podrían decir las mujeres, dolores hay muchos, ninguno tan grave como el causado por la afectividad, el causado por un hombre, cuando en la afectividad, en el noviazgo, pues justamente hay problemas, hay rupturas, hay mentiras, hay infidelidad. Duele muchísimo, de ahí la palabra afectividad, que afecta todas las áreas del ser humano, ¿cierto? La afectividad. Pues bien, en este encuentro vamos a profundizar sobre este tema inicial de la teología del cuerpo, en donde Dios nos invita a reconocer y a recordar aquello para lo que fuimos creados. Fuimos creados para amar. Como dice San Anselmo de María Magdalena, Yo lo voy a invitar que usted se lo tome hoy para usted. San Anselmo dice de María Magdalena, es la elegida por el amor y la escogida para amar. Y en ella todos los cristianos, todos los creyentes somos elegidos por el amor y escogidos para amar. Para que no se le olvide, dígale eso a la personita que tiene al lado. Dígale, ¿sabías que eres un elegido por el amor y un escogido para amar? Dígale eso ahí a la personita que tiene al lado. En el libro del Génesis hay una hermosa catequesis justamente sobre este tema, el hombre y la mujer. Dice así el primer capítulo del libro del Génesis. ¿Usted sabe lo que significa Génesis o no? ¿Qué significa? Origen, comienzo, muy bien, eso significa el Génesis. Y dice así el versículo 27 del primer capítulo del Génesis. Cuando Dios los creó, creó al hombre parecido al mismo Dios. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Y les dijo, multiplíquense, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Palabra de Dios. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero ojo, usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Pero hay quien tiene un Dios a imagen y semejanza de él. ¿Cómo así? De más que usted conoce a alguien que tiene un Dios de bolsillo, un Dios supermercado, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y usted lo ha escuchado decir, yo sí creo en Dios, pero yo no voy a la misa. Yo sí creo en Dios, pero a mí me da pereza rezar. Yo sí creo en Dios, pero yo no voy a ningún grupo. Yo creo en un Dios a mi manera, en la naturaleza. ¿Ha escuchado ese cuentico o no? Y escuche esta frase, la mejor manera de no creer en Dios es creer en un Dios a mi manera. ¿Cómo fue la cosa? La mejor manera de no creer en Dios es creer en un Dios a mi manera. Y eso es lo que dice el libro del Génesis, que Dios nos creó nosotros a su imagen y semejanza. Pero nosotros hacemos lo contrario, creamos un Dios a imagen y semejanza mía. Un Dios que se parezca a mí, un Dios desde mis egoísmos, desde mis cegueras, desde mis búsquedas superficiales. Pero no, la invitación es nosotros parecernos a Él. No va a ser un diosesuelo, un reyesuelo de mentiras que se parezca a nosotros. Pues bien, dice el texto que Dios los creó hombre y mujer. Y le escuchaba yo a un sacerdote algo muy hermoso. La imagen de Dios no es solo el hombre. La imagen de Dios no es solo la mujer. La imagen de Dios es un hombre y una mujer amándose. Miren qué bonito. La imagen de Dios es cuando un hombre y una mujer pueden amarse. Porque de ahí nace la familia. Y la familia es de las mayores bendiciones de Dios. Justamente por eso la tentación quiere romper la familia. Quiere acabar con la familia. Todo eso del matrimonio gay, todo eso de los ataques contra la familia, es justamente porque la familia es creación de Dios. Y Dios creó a Adán y a Eva. Por ahí dicen, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Sí o no? Fue Adán y a Eva, un hombre y una mujer. ¿Cierto? El hombre está hecho para la mujer. Y la mujer está hecha para el hombre. Pero hoy, en la sociedad que vivimos, nos dice la teología del cuerpo, hoy en la sociedad que vivimos está llena de tentaciones, inclusive de leyes que atentan contra la familia, que quieren dividir la familia. Inclusive, no sé si sabías, la palabra matrimonio viene de la palabra mamá y la palabra patrimonio viene de la palabra papá. ¿Cómo va a haber un matrimonio entre dos hombres? ¿Cuál es la mamá? No existe, no puede existir. Y no, y ellos insisten que el matrimonio gay, que el matrimonio gay, que, pues ¿cómo? Que el matrimonio entre dos hombres no tiene sentido. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán, no a Adán y a Esteban. Eso está claro. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, la misma naturaleza del hombre, la misma naturaleza de la mujer, su psicología, su cuerpo, su biología. Todo esto nos habla de esta realidad que plasma la Escritura. Y entonces aquí Dios dice algo muy lindo. Dice que Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo, multiplíquense. Y entonces dice el libro del Génesis, luego en el capítulo 2, versículo 18, que dice Dios, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. ¿Cierto? La ayuda adecuada del hombre es la mujer. La ayuda adecuada de la mujer es el hombre. Y Dios los creó el uno para el otro. Claro, hay muchas clases de vocaciones. También, como dirá Mateo, el Evangelio de Mateo, hay quienes se hacen célibes por el reino de Dios. La vocación al sacerdocio, a ser religioso, religiosa, ¿cierto? O hay vocación a la soltería. Hay quien no se casa y tiene esa vocación y desde la soltería vive feliz sirviéndole al Señor. Yo conozco varias personas así, ¿cierto? Porque por ahí decía un psicólogo, la peor soledad no es la del soltero. La peor soledad la vive el que está mal casado. Porque hay esposos que hacen sentir más solas a las esposas que si estuvieran solas con su actitud. Entonces, qué bueno aquí aprovechar para darle un mensaje a los hombres y a las mujeres que estén solteros. Si estás soltero, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Porque el corazón de una mujer debe estar tan escondido en Dios que solo un hombre de Dios lo pueda encontrar. Y el corazón de un hombre debe estar tan escondido en Dios que solo una mujer de Dios lo pueda encontrar. Pero a veces encontramos hasta en los mismos grupos de la iglesia, en los mismos grupos de oración, personas que mendigan amor. Y con el primero que pase, con ese se relacionan. Pues no, esta es una decisión muy importante. Y hay que escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios para decirte? Si Él te creó, ¿para qué vocación? ¿Para el matrimonio, para la soltería, para la vida consagrada, para el sacerdocio, para la vida religiosa? Es eso lo que le tenemos que preguntar al Señor. Porque todos nosotros vamos a ser felices es en la vocación que Dios nos llamó. Pero sea cual sea la vocación, ese llamado es al amor. Y al amor verdadero. Y justamente esa es la temática primera de la teología del cuerpo. Estamos llamados al amor verdadero. Dios nos crea con amor. Dios, que es amor, nos llama a amar. Como decíamos, eres el elegido por el amor y eres el escogido para amar. Y el ser humano es feliz únicamente cuando está cumpliendo con esta labor de amar. Lo decía San Agustín muy bellamente. Nos hiciste para ti, Dios mío, y mi corazón estará inquieto, intranquilo, angustiado, triste, desesperado, hasta que no te encuentre a ti y hasta que no descanse en ti. Estamos hechos para Dios. Y todo corazón de todo ser humano tiene un vacío que solo llena el amor de Dios. El vacío del hombre, el vacío del corazón del hombre tiene el tamaño de Dios. Y lo malo es que uno lo intenta llenar con cosas materiales, o uno lo intenta llenar con personas, o con trabajo, o con dinero, o con viajes, o con carros, con cualquier clase de cosas materiales. Y nada de esto puede llenar el vacío del corazón del hombre, porque estamos hechos para Dios. Y el vacío del corazón del hombre tiene el tamaño de Dios. Estamos hechos para el amor. Y para el amor hasta el extremo. Para el amor de Dios. Nos hiciste para ti, Dios mío. Y mi corazón está inquieto, intranquilo, hasta que no te encuentre a ti y hasta que no descanse en ti. Hágame un favor y le dice a la personita que tiene al lado. Estamos hechos para Dios. Estamos hechos para Dios. Y la teología del cuerpo nos recuerda justamente eso. El cristiano tiene una característica. ¿Cuál es la característica de nosotros los cristianos católicos? Y en realidad debe ser de todos los cristianos. que en todo llevamos amor. Trabajamos con amor, servimos con amor, vivimos con amor. Y la sexualidad no es la excepción. La sexualidad del cristiano y en realidad de todos los seres humanos debe estar llena de amor y solamente ser una expresión del amor verdadero. Entonces, claro, llega el adolescente que tiene su novia, llevan 3 meses y dice, ah, no, es que yo amo a mi novia, entonces me puedo acostar con ella. No, es el amor verdadero. Y el amor verdadero es compromiso, el amor verdadero es fidelidad, el amor verdadero es entrega. El amor verdadero es cuando ante un altar le decimos a Dios, esta es mi mujer. Y entonces, yo amo a mi novia. Pues yo no sé si a eso se le puede llamar amor. Usted ya está comprometido con ella. Usted está dispuesto a serle fiel, a entregar su vida por ella, a tener unos hijos con ella. Entonces quizás eso todavía no es amor, ¿cierto? Como decimos en Colombia, le falta mucho pelo para el moño. Le falta mucho pelo para el moño. Y a ustedes les ha tocado ver quizás sus hijos o sus familiares adolescentes que llevan 3 meses con la novia y son felices hablando por teléfono. Mi amor, yo a ti te amo, tú eres la mujer de mi vida. Y eso se dicen de todo. ¿Sí o no? No, se prometen cielo, mar y tierra. Y después de hablar 2 horas son, mi amor, cuelga tú. No, mi amor, cuelga tú. No, cuelga tú, mi amor. No, mi amor, cuelga tú. ¿Cierto? De ahí se quedan otra media hora. Es que no quiero dejar de escucharte, mi amor. Y ahí duermen. ¿Cierto? Como son minutos ilimitados, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Ahí duermen con el celular prendido. ¿Será que eso sí es amor? ¿O será que el amor es lo que canta por allá la música, el reggaetón y demás, te amaré toda la noche? ¿Será que eso sí es amor? Pues uno de los problemas grandes que vimos en nuestra sociedad es que a las palabras les hemos quitado su verdadero significado. Y hoy a cualquier cosa se le dice amor. O a las relaciones sexuales, muchas veces egoístas, también se le dice es que hacer el amor. Pero qué distante está eso de verdaderamente poder llamarse amor. Hay un escritor francés, Gabriel Marcel, que dice una frase que a mí me ha impactado muchísimo. Dice, decir te amo es decir tú para mí no morirás nunca. Decir te amo es decir tú para mí no morirás nunca. Y esta frase hace eco en mi corazón. No únicamente por la verdad que trae, sino porque además me recuerda el amor de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús nos amó hasta el extremo? Jesús nos dijo, tú para mí no morirás nunca. Él nos regala vida eterna. Tú para mí no morirás nunca, te dice hoy Jesús. Desde la cruz, amén. Y entonces, cada uno de nosotros también está llamado a ese desafío que nos supera. Recuerde que el signo del amor cristiano no es un corazón, sino una cruz. Porque el amor del que estamos hablando es un amor que no tiene miedo al servicio, no tiene miedo a la entrega, no tiene miedo al sacrificio. Porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por quienes ama. Que aquel que da la vida por sus amigos, dirá el Evangelio. Y ese amor servicio, ese amor sacrificio, ese amor entrega, Jesús viene a enseñárnoslo. Él es el maestro del amor. Él es el maestro del perdón. Él es el maestro de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Escuché la verdad, seguí el camino y encontré la vida. Y encontré la vida. Él es el único camino. Todos los demás son callejones sin salida. Hay gente que cree que el camino es conseguir plata. Callejón sin salida. Ah, no, cuando sea famoso voy a ser feliz. Callejón sin salida. Ah, no, las drogas. Callejón sin salida. El alcohol. Callejón sin salida. La superficialidad. Callejón sin salida. Solamente Jesucristo es el camino. ¿Alguna vez te has sentido en un callejón sin salida? Una opresión en el pecho, que tu vida no tiene sentido. Pues es porque nos falta Jesús, que es el camino. Por eso hemos venido hasta aquí, a escuchar su verdad, a seguir su camino para encontrar la vida. Él nos ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. Y en este llamado al amor, la sexualidad no se escapa. La sexualidad es uno de los lenguajes del amor. Pero esa sexualidad debe ser vivida con responsabilidad. Y en este medio tan hostil, no es fácil vivir la sexualidad con responsabilidad. Pornografía, medios de comunicación que a veces facilitan la infidelidad, que el WhatsApp, que el Facebook. Es una sociedad en donde nos ha dicho, no hay problema, haga lo que quiera, hombre con hombre, mujer con mujer, entre tres, entre varios, con animales. Y acaban con la dignidad de la sexualidad por completo. Sí, es verdad, hasta con animales, eso se llama zoofilia. Las personas que les gusta tener relaciones sexuales con animales. Hay toda clase de enfermedades en la sexualidad. Necrofilia con muertos. Y hay toda clase de enfermedades en la sexualidad. Porque la sexualidad, cuando es vivida de espaldas a Dios, se transforma en una total mentira. Se transforma en un daño. Se transforma en algo que le quita la dignidad al ser humano. Como diremos en la secuencia de la oración a Pentecostés, mira, Señor, el poder del pecado si tú no envías tu aliento. Mira, Señor, el vacío del hombre si tú me faltas por dentro. Cuando una persona no tiene a Dios, hace de su sexualidad un desorden. Acaba con los seres que lo rodean con una sexualidad desenfrenada. ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas cosas terribles llega a ser el ser humano cuando tiene una sexualidad mal llevada? Pero ese no es el plan de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, ante todo en la vida cuida tu corazón, cuida tu afectividad. Ante todo en la vida cuida tu corazón, porque de él emana la felicidad. De él emana la felicidad. Usted me va a hacer un favor y medio va a sacudir ahí a la personita que tiene al lado. Le doy permiso. Le va a decir, ante todo en la vida cuida tu corazón. Porque de él emana la felicidad. ¿Cómo es? Ante todo en la vida cuida tu corazón, porque de él emana la felicidad. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? La invitación de Dios es a vivir la sexualidad con fidelidad, con respeto, con compromiso, en últimas, con todas las caras del amor verdadero. Y es a esto lo que llamamos castidad. ¿Qué es la castidad? Unir el amor a la sexualidad. Es distinta la castidad al celibato. El celibato es parte de la castidad. Es la manera de vivir la castidad para los consagrados, de entero a Dios, para los célibes, para los que renuncian a una familia por servirle a la iglesia, por servirle a la comunidad, como lo hizo Jesús. Jesús renuncia a una pareja, siendo hombre como cualquiera de nosotros. Renuncia a una pareja para servirle a la humanidad entera. Asimismo hacen los sacerdotes, las religiosas, los consagrados. Renuncian a una pareja para entregarse, para servirle a la iglesia. Y esta es una de las vocaciones que existe. Pero la castidad no es únicamente eso. La castidad también se vive en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, la castidad del homosexual. Hay personas, yo trabajo con jóvenes que me dicen, Juan David, definitivamente Llegan hombres y me dicen, a mí definitivamente no me atraen las mujeres. Yo he intentado, he tenido novias. No, me atraen a los hombres. ¿Qué hago? Y entonces la iglesia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara, la castidad del homosexual consiste en abstenerse de toda clase de relaciones homosexuales y entregar ese deseo en oración a Dios, que bien sea, puede ser transformado por Dios o puede ser simplemente con el dominio propio y el servicio a Dios, contenerse para llevar una vida en castidad, absteniéndose de estas relaciones homosexuales. Y me ha pasado de todo cuando propongo esto. En el grupo en que yo trabajo van más o menos 500 jóvenes. Entonces llegan toda clase de jóvenes. Algunos se me enojan y me dicen, ah, ¿cómo así que yo no me puedo conseguir un novio en el grupo? Yo no, es que Dios tiene una invitación clara. La homosexualidad no hace parte del plan de Dios. Entonces llegan otros y dicen, ah, bueno, yo me voy a abstener. Y conozco personas homosexuales que se abstienen y viven su vida en celibato, en castidad, y se entregan a Dios. No miran ni a los hombres ni a las mujeres. Inclusive conozco uno que hasta es predicador, y ese es su testimonio. Que él es homosexual y se abstiene de esas relaciones para servirle a Dios, porque quiere ser fiel a Dios. Y le preguntan, ¿y no es muy difícil? Y él dice, sí, es muy difícil, pero el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Asimismo, hay castidad en todas las áreas. La castidad del soltero. La castidad del soltero es esperar hasta descubrir su vocación para casarse y tener ya el acto conyugal, las relaciones, hacer el amor ya en el matrimonio. Yo les quiero contar mi testimonio ahí. Usualmente no lo cuento, no es tanto que lo cuente, pero hoy ese es el tema, entonces hablemos de eso. Les voy a abrir mi corazón. Resulta que desde que yo era niño, pues uno empieza a soñar con su esposa, ¿cierto? Crecí en un hogar muy bonito. Mi papá, mi mamá, fieles, entregados a Dios, evangelizadores, viendo un papá que ama a su esposa, una mamá que ama a su esposo, viendo unos padres que se aman. Y resulta que yo empiezo a soñar, Señor, regálame una mujer, yo quiero casarme, le empiezo a decir a Dios. Y claro, llegan los compañeros, los amigos, y se consiguen novias, y dicen, ay, yo me voy a acostar con esta, yo sentía en mi corazón, eso no se debía hacer. Eso no se debía hacer, o sea, eso es un acto de amor que significa demasiado. Eso no se debía hacer. Y yo creo que eso no únicamente lo sentía yo, eso lo sentimos todos. Lo que pasa es que uno acalla esa voz. San Agustín dice, conoce tu corazón y conocerás el corazón del mundo entero. En el fondo tú también, cuando eras un adolescente, sentías esa voz en tu corazón que te decía, la sexualidad es algo muy importante, cuida tu corazón. La sexualidad es para amar, para comprometerse, es para el matrimonio. Lo que pasa es que uno acalla esa voz y escucha más la voz de la televisión, la voz del reggaetón. Escucha más la voz de la sociedad y de los amigos que dicen, no, venga, vamos por allí, a tal striptease, a tal burdel. Mira, cuádrese con esa niña, vea, esta, la otra. Y esa es la voz que escucha la sociedad y acalla la voz de Dios. Pues bendito sea el Señor, yo seguía escuchando la voz en mi corazón de guardar castidad, de guardarme. Y llegó un libro que me pusieron a leer en el colegio que me impactó mucho. Se lo recomiendo para sus hijos o para ustedes. Se llama Juventud en Éxtasis. Un autor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Juventud en Éxtasis. Y en ese libro decía muchas cosas muy lindas, pero entre muchas hay una que me marcó mucho la vida. Y decía, cuando un hombre y una mujer se unen libremente a vivir la sexualidad, crean un vínculo psicológico de por vida, ese hombre y esa mujer. Tan fuerte ese vínculo como para que eduquen unos niños juntos. Yo decía, la sexualidad es tan importante que cuando uno tiene relaciones con alguien, genera un vínculo de por vida con esa persona, psicológico, por la emoción, por el impacto de la sexualidad. Y yo dije, definitivamente este libro habla de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Luego fui creciendo y no se hizo fácil, porque si bien siempre estaba en la iglesia, he sido un joven como muy normal. ¿Cómo así muy normal? Que si me invitaban a un baile, me iba para un baile, que salía con amigas, que era recochero, era el que hacía reír los compañeros. O sea, como cualquier joven, muy alegre. Y entonces, claro, como yo era tan decimos en Colombia, tan entrón, es decir, que no me daba pena conversarle a las mujeres, si esta me parecía bonita, yo le ponía tema, le pedía el teléfono. Entonces ellos imaginaban, no, pues, Juan David, me llamaban por mi apellido, Henao. No, pues Henao, quién sabe con cuántas mujeres habrá estado. ¿Se imaginaban eso? Pero yo nunca decía nada, yo calladito. ¿Por qué? Por algo que también dice en la palabra de Dios. No se le puede tirar perlas a los cerdos. ¿Cómo así? Yo sabía que si yo en el colegio o en la universidad me ponía a decir que yo estaba cuidándome hasta llegar al matrimonio, se iban a burlar de mí. Me van a decir, ay, ¿cómo así? Este es gay, a este no le gustan las mujeres, o vean este tan bobo, dinosaurio de iglesia, esto, ¿sí o no? Cualquier cosa así, me van a hacer bullying. Entonces, bobito no era, entonces me quedaba callado. Y ellos que se imaginaran lo que quisieran, pues ellos imaginaban quién sabe qué. Yo me quedaba calladito. Claro, ya en los espacios de iglesia, en los espacios de fe, o cuando tenía un amigo cercano, una amiga cercana, una novia, yo sí le contaba. Yo le decía, no, es que yo quiero guardarme hasta el matrimonio. Porque es que guardarse en castidad hasta el matrimonio es amar a la esposa desde antes de conocerla. Yo ya la estoy amando desde antes de conocerla, decía yo. Y es cierto, guardándome para ese encuentro que no solo es humano, sino que tiene de divinidad. Entre las cosas que nos dice el Papa Juan Pablo II en la teología del cuerpo es que en la casa hay tres altares. Perdón, en la vida de fe católica hay tres altares. El altar de la misa, donde se hace el sacrificio, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Ese es el primer altar. Pero el segundo altar es la mesa del comedor, donde se sirve el alimento. Y el tercer altar que hay en la vida católica es la cama matrimonial, el lecho matrimonial, porque ahí se celebra el amor. Inclusive se compara justamente el amor de Dios con el amor de la pareja. Eso es lo bonito, lo divino de la sexualidad. Por eso no se le puede quitar la dignidad, el valor. Por eso lo que hay que hacer no es quizás lo que hacían algunos abuelitos. No, es que todo es pecado, todo es tabú, de eso no se habla. No, lo contrario. Eso es tan sagrado, eso es tan divino, eso es tan trascendente, eso es tan de Dios que hay que darle su lugar. Con responsabilidad, con amor, con fidelidad, con compromiso, en el altar, en el altar. Y entonces, siguió pues mi espera, pero les cuento la verdad, eso no es nada fácil. De 18, 20, 23 años, todos los amigos que con esta, que con la otra, y yo igual salía a bailar con ellos, igual me quedaba mirando a las muchachas bonitas, igual les conversaba. Y había días que uno no sabía ni qué hacer. Que se echa agua fría, que salga a trotar. Porque es difícil. Los hombres que están aquí me entienden. Vivir en castidad no es fácil. Inclusive podríamos titular esta charla, ¿cómo vivir en castidad y no morir en el intento?
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la Casa Sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, calle Elías Simandín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshúa, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La extensión de la ecovía está lista. Ahora en el sur la disfrutamos hasta Guamaní. 180 mil nuevos usuarios. 4 kilómetros de carril exclusivo. 5 estaciones para vía articulados. Y el nuevo terminal Ecovía Sur. Moderno, seguro y lleno de comodidades. Para servir mejor a todo el sur de la ciudad. Nueva extensión Ecovía al Sur. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Autorización 4021. CNE. Elecciones Generales 2017.
Termina el espacio publicitario.
Porque no es fácil. Pero claro, yo me conseguía una novia. Empezaba a darle besos, como dicen las abuelitas, y todo lo que uno hacía aquí se siente allá. Y entonces, claro, empezaban los besos a pasar de tiernos a apasionados. Pero yo en el fondo sentía la voz de Dios que me decía, esa no es tu mujer. Como una vez dijo un sacerdote que se me quedó grabado en el corazón, si no va a ser tu esposa, si no es tu esposa, es tu hermana. No la mires de ninguna otra manera. Si no es tu esposa, es tu hermana. Y entonces eso me impactó muchísimo a mí. Y claro, yo luchaba por esa mirada de castidad, porque empieza en la mirada. Y hay algo que se hace súper importante, y es la oración. Sin oración es imposible la castidad. Sin comunión con Dios, sin sacramentos, sin Eucaristía, sin comunidad es imposible la castidad. Tanto es, yo puedo dar testimonio de que una de las cosas que más me acercó a Dios fue la sexualidad. Porque si yo iba simplemente por el camino de mis amigos, por el camino en que van todos, no iba a poder soportar las tentaciones. Entonces yo dije, me tengo que acercar a Dios o me va a enloquecer. Me tengo que acercar a Dios o no voy a poder, tengo que orar. Y eso fue una de las razones, uno de los motores de los cuales se valió Dios para acercarme a la iglesia. Gloria a Dios. Y en últimas es lindo porque así está entendido desde el plan de Dios. El español es limitado en este sentido porque solo tenemos una palabra para decir amor. En griego hay varias palabras para decir amor. Eros, por ejemplo, es el amor de pareja, el amor erótico, de ahí viene Eros, ¿cierto? Pero no solo está Eros, hay filía, hay estergo y hay ágape. Hoy, por razones de tiempo, me voy a detener solo en Eros y en ágape. El amor ágape es el amor de Jesús, que no es un amor ni sexuado, ni sensual, ni erótico, sino que el amor ágape, el amor de Dios, el amor de Jesús, es un amor de entrega. Es un amor de servicio, es un amor en valores, Y cuando en la Biblia dice Dios es amor, dice Dios es ágape. Es decir, Dios nos ama con esa clase de amor oblativo, se dice. Oblativo, generoso, de entrega, de deseo de salvación y de servicio en cada uno de nosotros. Distinto al eros, que es el amor de deseo, me gustó, me atrae, me huele rico, quiero sentirla cerquita, bailar con ella, ¿cierto? Ese es el amor eros. Y el amor eros no está mal. El amor eros es un don de Dios, un regalo de Dios. Y el amor eros está pensado por Dios como un motor, como una fuerza para aprender a amar en amor ágape, en amor de servicio, en amor de perdón, en amor de entrega, en amor de fidelidad, en amor de valores. Entonces, en realidad, toda esa energía, toda esa fuerza del amor eros, de la sexualidad, debe ser traducida por el cristiano en fuerza para hacer el bien, en fuerza para evangelizar, en fuerza para amar, en fuerza para entregarse por la comunidad. ¿Me hago entender? Lo que le estoy diciendo es hermoso y muy profundo. Ojalá me esté entendiendo. ¿Cómo Dios lo ha pensado? El eros, la sexualidad, como una fuerza para que no se quede en la superficialidad, en el egoísmo, en el utilitarismo, sino para que sea traducida por el creyente, por el cristiano, en un amor de entrega, en un amor en fidelidad, en una energía traducida, en una fuerza traducida en evangelización, en amor real, en amor de Dios, en amor de Dios. Por lo tanto, todos esos deseos sexuales que tenemos hombres y mujeres son un llamado de Dios a acercarse a Él y a hacer el bien a los demás. Claro, porque cuando uno no siente deseos sexuales, pues está enfermo. Eso es parte de la naturaleza. Si a usted no le da hambre, está enfermo. Si a usted no siente deseos sexuales, está enfermo. O pues quizás ya muy anciano, no sé. No me ha pasado. Pero el deseo sexual es parte de la humanidad. Y el deseo sexual no es pecado. Como la sexualidad no es pecado, lo que es pecado es la sexualidad mal vivida. ¿Cierto? Y entonces, continuó pues mi vida, 22, 23 años. Para mí la época más difícil de la castidad fue desde los 19 como hasta los 24. Las hormonas alborotadas. Y uno no sabe, mejor dicho, ni qué hacer. Y entonces esa fue la época más difícil. Inclusive, le voy a contar eso. Inclusive, hasta recuerdo haber tenido momentos que la frustración del deseo y saber que no está bien hecho me llevó al llanto. Dos o tres veces lloraba de la frustración. Oh, pero es que, ¿cómo es que no me puedo acostar con mi novia si me gusta? Pero en el fondo nadie me corregía. No era que mi papá y mi mamá estuvieran ahí. No puede. No tengo papás así como mojigatos legalistas. No. No era eso. Era un llamado en el fondo del corazón. Era Dios mismo que me decía, con preguntas, ¿eso sí es amor? Y yo sabía que no, que simplemente me gustaba, que simplemente me parecía bonita. Pero si no es tu esposa, recuerda que es tu hermana, es tu hermana, es tu hermana. Y es difícil, claro que es difícil. La castidad es difícil para todos, porque la castidad del matrimonio es la fidelidad. Y la fidelidad también es difícil. Y la castidad del matrimonio es no utilizar métodos abortivos. ¿Cierto? Que hoy están de moda los métodos abortivos. Y en realidad eso, obvio, es incorrecto. Obvio, es pecado, porque puede convertirse en un aborto. Toda esta clase de métodos. Que la pastilla del día después, que la... un montón de métodos. Todo eso es pecado. Y todas las castidades son difíciles. ¿Cómo no va a ser difícil la castidad del homosexual? Que muchas veces ni tiene la culpa de sentir lo que siente, abstenerse de toda relación homosexual. ¿Cómo no va a ser difícil la castidad de un joven que se siente atraído profundamente por su novia y sabe que no se puede acostar con ella? ¿Cómo no va a ser difícil? ¿Y cómo no va a ser difícil la castidad de unos esposos en la fidelidad. Claro que es difícil, claro que es difícil, pero es que nadie dijo que esto iba a ser fácil. A María el ángel no le dijo, lo que es imposible para los hombres es fácil para Dios. No le dijo. ¿Cómo fue que le dijo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que nos dijeron es que iba a ser posible. Posible. Esto no es fácil. Esto es posible. Y es posible con Dios. Sin Dios es imposible. Ya esto se puso serio. Entonces usted se va a poner serio y con un dedito, así con un dedito, le va a decir al del lado. Esto no es fácil, pero es posible. Esto no es fácil, esto es posible. Y esto es posible con Dios. A María nadie le dijo, vea, no, tranquila, que eso va a ser muy fácil. Usted tiene a Jesús, el Salvador, y todo va a ser muy fácil. ¿Le dijeron que iba a ser muy fácil? No, le dijeron que iba a ser posible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la castidad es posible en la presencia de Dios. Sin Dios es imposible la castidad. Yo diría hasta la fidelidad. Muchas veces es imposible sin Dios. Solamente con Dios, en el corazón, es que podemos aprender a amar. Y no cualquier amor, sino amor del bueno. Y no cualquier amor, sino el amor del que nos habla el escritor y poeta. Decir te amo, es decir, tú para mí no morirás nunca. Pero en el fondo ese llamado de amor está en cada corazón de cada ser humano. Ese llamado está en tu corazón, escúchalo. No te hagas el sordo. Y ese llamado está en tu corazón, escúchalo. No te hagas el sordo. Dios te llama a vivir una afectividad y una sexualidad en su presencia. Dios te llama a vivir en castidad, porque la castidad es la manera de vivir la sexualidad de los que somos discípulos de Jesús. Y en realidad debería ser de toda la humanidad. Y la castidad es tener la sexualidad unida al amor. Unida al amor. Y entonces les contaba mi testimonio, siguió la espera, siguió la espera. Y un día, teniendo yo ya como 28 años, imagínense. Pero a partir de los 24 se me hizo fácil, porque ya me encontré con Dios. Y ya Dios me llenaba todos mis vacíos. Y ya ser un discípulo de Jesús era mi mayor alegría. Entonces como que ya se me hizo fácil, les digo la verdad. Se entretiene uno sirviéndole a Dios. Es como me decía un amigo que se fue de sacerdote. Me decía, Juanda, o sea, Juan David, Juanda, la verdad, pues ganas de pecar si me dan. Lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? Decía, porque tengo tanto para servirle al Señor que ya no me queda tiempo de pensar ni de pecar. Y así debe estar un buen cristiano, tan ocupado en hacer cosas buenas que no haya tiempo para hacer cosas malas. Sirviéndole tanto a Dios con pasión, con alegría, que no haya tiempo para lo demás. ¿Y saben qué? Dios regala una alegría mucho más grande, un placer mucho más grande, porque es plenitud. La plenitud que da la presencia de Dios no la da la sexualidad. La plenitud que da la presencia de Dios no la da un viaje al Caribe o a Europa. O un montón de dinero, o fama, o dinero, poder, placer, o tener. No la da la plenitud de la presencia de Dios, de estar en Dios. Es mucho más grande, es una alegría mucho más grande. Así como está de distante el cielo de la tierra, así está de distante, podríamos decir, la alegría que Dios te da a la alegría que tú puedas conseguir. Así dice el profeta Isaías, y es una verdad. Y entonces pasó el tiempo, a los 28 años conocí una mujer encantadora, hermosa. La conocí en la iglesia de por mi casa, en la parroquia, en la puerta ahí de San José de Calasanz, se llama mi parroquia. Una rubiecita, delgadita, clarita, hermosa. Y desde que la vi, yo quedé impactado. Dios mío, qué mujer tan linda. ¿Cierto? reservada en su forma de vestir, elegante, educada, de una sonrisa amplia. Yo dije, ¡qué mujer tan linda! Bueno, nos empezamos a conocer, a acercar, empezamos a ser amigos, empezamos a ir juntos a la Eucaristía, al grupo, a salir a un restaurante, a salir a bailar un fin de semana por la noche. Y un día nos volvimos novios. A los 3 meses del noviazgo, un día estaba yo tomado de la mano de ella y le hice esa pregunta: Linda, te pregunto algo. ¿Tú alguna vez en la vida has estado con un hombre? Ella me miró fijamente y me dijo, no, nunca. Siempre me he guardado únicamente para mi esposo. En ese momento yo la miré y ella dice, a partir de ese momento hubo como un clic, como una magia, como que dijimos, esta relación es especial. Va en serio. Porque tanto ella como yo nos hemos guardado y hemos amado a nuestra pareja desde antes de conocerla. Tanto ella como yo nos hemos entregado a Dios en castidad por amor. Tanto ella como yo nos hemos guardado a pesar de los ataques, a pesar de las tentaciones, a pesar de la presión social y la presión hormonal, a pesar de los momentos difíciles, nos guardamos el uno para el otro. Luego la fui conociendo, nos enamoramos cada día más. Duramos 3 años y medio de novios, un noviazgo hermoso, y hace un mes nos casamos. Ha sido una experiencia hermosa. Con seguridad, el día de la noche de bodas, tanto ella como yo, el hombre y la mujer más envidiados del planeta, porque habíamos guardado nuestro corazón el uno para el otro. Y ahí no termina todo, ahí comienza todo, ¿cierto? Es como pasar del colegio a la universidad, en la escuela del amor, aprendiendo a amar, seguimos aprendiendo a amar, pero de la mano del que sabe, de la mano de Jesús, maestro de amor. Un matrimonio, para que funcione, se necesitan 3. Él, ella, y no la moza, ni riesgos. Él, ella y Jesús. ¿Cierto? Él, ella y Jesús. Ahí funciona un matrimonio. Cuando está Dios en medio. Cuando está Dios en la mitad. Porque los problemas se solucionan en oración. Porque los problemas se solucionan escuchando la voz de Dios. Porque Dios, que es amor, nos devuelve la alegría de amar cuando la humanidad, con su pecado, con su resentimiento, con sus faltas, sale a flote. Y ahí empieza una relación que se hace misionera. Yo no sé cómo ha sido la historia de tu sexualidad, pero lo que sí sé es que Dios hace de las prostitutas vírgenes. Pero lo que sí sé es que a Dios no le importa tu pasado, sino qué vas a hacer a partir de hoy. A Dios le importa tu futuro. Yo no sé cómo has manejado tu sexualidad, si ha sido ordenada o desorganizada, si ha sido con Dios o sin Dios. Pero lo que sí sé es que a partir de este momento Dios te hace un llamado. Dios te hace un llamado a entregarle tu corazón, a entregarle tu historia, a entregarle tus sueños, a entregarle tu afectividad y a entregarle tu sexualidad, por difícil que sea. Muchas veces vamos a los grupos, vamos a misa, y hay muchas áreas que se las entregamos a Dios. Pero la sexualidad es una de las áreas que más nos cuesta a los seres humanos entregársela a Dios. Y la dejamos por allá como escondida, en el rincón del reblujo de la casa. La dejamos por allá como en lo oscuro y dejamos que Dios ilumine toda la casa, menos esa parte. Pero Dios ha venido a salvar, a redimir y a transformar toda tu vida, todas las áreas de tu vida, todo tu corazón, no solo algunas. Yo no sé qué has hecho, ni tampoco sé qué te ha pasado o qué decisiones malas has tomado. No sé si quizás en tu vida ha pasado por un aborto, por un abuso, por una violación, por una sexualidad desorganizada, por abusos, infidelidad o engaños. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Y Dios me dice que te diga que ahí en esa situación Él también te ama. Y Él también te perdona. Y Él también te acepta. Y que a partir de hoy, un cielo nuevo y una tierra nueva voy a dibujar delante de tus ojos. Porque la historia se parte antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. El único que parte la historia en dos es Jesucristo. Antes y después de Cristo. Y es el único que parte la historia de mi vida y de tu vida en dos. Y hoy, de manera específica, en el área afectiva y sexual. No sé cómo habrá sido tu vida antes. No sé qué te enseñaron. No sé qué te dijeron. Quizás te llevaron a un burdel de adolescente y te dijeron, venga, mi hijo, para que sea hombre. Como a tantos. O quizás te dijeron, no se toque ahí, todo eso es pecado. No sé qué te dijeron. Pero lo que sí sé es que Dios puede sanarte, liberarte, limpiarte, perdonarte y hasta amarte ahí donde tú no te amas. Y que con ese amor Dios entra en lo más profundo de tu corazón y de todo tu ser y transforma y renueva y da nueva vida. Invita a unos sueños diferentes. Invita a invitar al amor, a tu afectividad y a tu sexualidad. A invitar a la fidelidad, a invitar a la verdad, a invitar a la castidad. Porque saben que solo de esa manera podrás vivir libre. No esclavo de una sexualidad sin sentido. No esclavo de una infidelidad, de una mentira. Haciéndote daño a ti, a tu familia, a tu corazón y a tus hijos. No más esclavitudes, no más cadenas. Cristo ha venido para que seamos libres. Cristo ha venido para que tengamos vida. Dios es más fuerte que esa sexualidad que te humilla y que te domina. Entrégale tu corazón a Dios. Él es capaz de transformar. Él es capaz de renovar. ¿Cuántos testimonios no he escuchado yo de jóvenes adictos a la prostitución? De jóvenes adictos a la pornografía, de tanto hombres como mujeres en sexualidad desorganizada, con relaciones destructivas, con ataduras sexuales que los humillan, que los encadenan, que los esclavizan, sumergidos ahí, como cerdos revolcándose en el fango. Pero que llega Dios, pero que llega el Todopoderoso y por la sangre del Cordero blanquea nuestras vestiduras. ¿Quiénes son esos? Pregunta el vidente del Apocalipsis, que vienen vestidos de blanco. Esos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, dirá el Salmo 50, yo los dejaré blancos como la nieve. Dios hace de las prostitutas vírgenes. Dios regala una segunda virginidad. Dios te da una nueva oportunidad. No sé cómo has llevado tu sexualidad, pero sí sé que si le entregas tu sexualidad y tu afectividad hoy a Dios, se transforma en un camino de alegría. En un camino de paz, en un camino de libertad, en un camino de plenitud. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos y ponga su mano en su corazón. Y así, con sus ojitos cerrados y su mano en su corazón, va a traer a su mente y va a entregar a Dios todos esos episodios quizás traumáticos en su sexualidad. Entréguele a Él las veces que vio pornografía, las veces que cayó en la masturbación, las veces que cayó en la infidelidad, las veces que cayó en la mentira, las veces que ha vivido una sexualidad desorganizada y también le va a entregar hoy a Dios quizás ese abuso, esa violación en su infancia, su adolescencia, quizás hasta por un ser cercano, nunca te lo esperaste. El Señor está pasando por aquí. Cuando el Señor pasa, sana. Cuando el Señor pasa, renueva. Cuando el Señor pasa, transforma. Cuando el Señor pasa, da nueva vida. El Señor está pasando por aquí. Entrégale a Él quizás ese aborto. Quizás esas veces que has utilizado métodos anticonceptivos, abortivos. Entrégaselo a Dios. Dios lo sabe todo. Pero muéstrale al médico tu herida para que él pueda sanarte. Muéstrale al médico lo que te duele para que él pueda pasar sanando. Él está aquí. Él no lo prometió. Cuando dos o más de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio. Él está aquí, vivo y presente, real, actual y actuante, en medio de nosotros. Y pasa sanando. Mira que yo transformo tu corazón de piedra en uno de carne. Mira que yo transformo tu pecado rojo y lo vuelvo blanco como la nieve. Mira que yo a partir de hoy te doy una nueva oportunidad, dice el Señor. No me importa tu pasado, me importa hoy y tu futuro. Me importa que te entregues hoy a mí. Es difícil, pero yo estaré contigo. No te dejo solo. No te dejes esclavizar, humillar, encarcelar por una sexualidad mal vivida. Yo estoy contigo. Yo te amo, dice el Señor. Yo lleno tus vacíos. Yo te acompaño. Yo soy el amor de tu vida.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
RCN Satelital.